Entonces, cuando uno habla de sí mismo y habla de valoraciones, en esas valoraciones que uno tiene uno mismo, toma decisiones y dice, yo creo que esto lo puedo hacer, saco a la realidad y eso se consuma en la realidad. Por lo tanto, hay congruencia entre lo que yo me digo a mí mismo y lo que me ocurre en la realidad. Congruencia. Pero no siempre las experiencias son congruentes. Hay experiencias que son incongruentes. Una experiencia incongruente, por ejemplo, es que una madre juega una tarde con el niño, 2 horas, feliz el niño con la mamá, y al día siguiente, que sirve el desayuno, el niño botó la leche encima de la mesa por casualidad, y la madre le dice cosas como estas, ¿no? Qué inútil que eres, qué torpe, solamente me sabes dar lo que tienes. La experiencia del día anterior, para el niño, en su autoconcepto, es totalmente compatible. El niño se quiere a sí mismo y recibe el cariño de la madre. El niño es feliz. Y al día siguiente, el niño bota un objeto, ¿sí? Y recibe este vendaval de simbolizaciones de la madre. El niño se siente querido y de pronto cuando recibe esas consideraciones, entiende que la madre no lo quiere, que lo desprecia, que lo minimiza. Esa experiencia que está recibiendo es incompatible. Ahora viene la parte importante de este ejercicio. ¿Qué simbolización es la que va a prevalecer en nuestra conciencia? Lo que yo simbolizo, a partir de mis propias condiciones o habilidades o recursos, o la simbolización que está viniendo del mundo exterior. Lo que a veces hacemos es darle más valor a la simbolización externa, de tal manera que la simbolización externa desplaza a nuestra propia simbolización y nos empezamos a creer lo que la gente nos dice. Entonces a los niños cuando se les dice todos los días, si no es todos los días ocasionalmente, qué torpe que eres, no sirve para nada, ese niño en el tiempo va a decir de sí mismo lo siguiente. Dibuja en esta hojita de papel. Inténtalo, no te va a salir. Pero prueba, no sé dibujar. Pero no interesa, es que me sale feo. No sirvo para nada. O sea, el niño se terminó creyendo para sí mismo esa consideración simbolizada que vino del mundo exterior. Por eso es importante para Royer que en el ejercicio de examinar la simbolización de las experiencias, uno pueda detectar qué simbolizaciones son propias y qué simbolizaciones son ajenas. Hay que discernir con claridad. O sea, mi madre siempre me dijo que yo no servía para la música. Mi madre quiso que yo estudiara en la universidad. Ya, yo estudié en la universidad. Pero me gusta la música. Mi madre fue la única que no quiso que fuera músico. Yo a mí no soy músico. ¿Qué simbolización vale? La propia. Si yo no logro distinguir eso, entonces yo voy a seguir haciendo lo que los demás quieren. Y me voy a ver como los demás quieren que yo me vea. Por lo tanto, en la congruencia y en la incongruencia de experiencia, yo tengo que desclasificar esas percepciones. Entonces, cuando yo recibo una experiencia contraria a la que yo defino en mi propia conciencia, podría ser otro ejercicio. Rechazar esa consideración, ¿sí? Y alejarla de mi conciencia. Es decir, abandono de mi campo fenomenal. Y me rijo únicamente con la simbolización que yo tengo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Un niño que llega del colegio y que esconde, por ejemplo, el paso o prueba, qué sé yo, porque salió con 08, ¿no? Y de pronto la madre le dice, ¿y entregaron los exámenes que diste el otro día? Y el niño dice, no, no lo entregué. Y la madre le dice, ¡uh, caramba, qué mala suerte! Porque si fuera así, y si por ahí hubiese sentido reprobado, no sabes el castigo que te merecerías. Eso es lo que dice la madre. Y el niño recibe esa consideración como incompatible a su propio sistema. ¿Sí? Entonces el niño trata de alejar esa consideración de sí, porque le va a dar miedo decir la verdad probablemente un castigo. ¿Qué cosa es lo que aprende el niño finalmente? Aprende a mentir. Es decir, empieza a engañarse a sí mismo por no querer aceptar una consideración externa. Porque no es que las consideraciones externas tengan que rechazarse de plano. No, para Rogers, las consideraciones externas deben elevarse a una hipótesis. Hipótesis significa lo que están diciendo de afuera es algo que yo no estaré viendo de mí mismo. Trataré en alguna medida de hacer más compatible eso, ¿no? Pero no hacemos ese ejercicio. Lo que acostumbradamente hacemos más bien es alejar o apartar estas consideraciones, ¿no? Cuando hay incongruencia, como en el ejemplo anterior, cuando hay incongruencia, lo que se experimenta de plano es angustia. O sea, la angustia es la expresión de que se está produciendo en ese momento una incompatibilidad entre el modo de verme a mí mismo y la experiencia que está viniendo del mundo exterior. Angustia. Ejemplo. Una persona que se presenta a un examen y de pronto empieza a experimentar mucha tensión. Y entonces la tensión, como dice el texto, sí, es una expresión de la incongruencia. ¿A qué incongruencia se está refiriendo el ejemplo? ¿Qué estaría pasando? ¿Por qué ese estudiante siente esto? ¿Qué tiene? Reprobar el examen. Y si seguimos ahorrando, nos vamos a dar cuenta de que de repente tiene fracasar. Y de repente, si seguimos rascando por ahí, nos vamos a dar cuenta que no tiene fracasar tanto por él, sino de repente tiene fracasar porque le está prohibido fracasar desde su casa. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta de que las angustias que nosotros sentimos obedecen a una variedad de simbolizaciones que están en nuestro campo fenoménico y que de un momento a otro aparecen en la circunstancia a la cual nos estamos enfrentando. Y lo peor de todo, no sé si lo peor o lo mejor, pero es que estudié. Me siento preparado, pero estoy ansioso. No sé qué, o sea, no sé qué hacer con esto que siento. Son esos símbolos que están ahí en mi campo fenoménico que se asoman a mi conciencia y operan como una amenaza. Y empiezo a experimentar tensión. Por eso es importante revisar esas simbolizaciones que están en el campo fenoménico para que no constituyan amenazas a la estructura del sí mismo. O sea, mi sí mismo tiene que regularse y autorregularse permanentemente en esa revisión que hace sistemáticamente de esos elementos que están en el campo fenoménico. ¿Sí? La congruencia es necesaria para la salud. Es sinónimo de salud. Es sinónimo de un funcionamiento óptimo. Mientras más congruentes sean las experiencias, más equilibrado voy a sentir mi funcionamiento. Pero que no es que todo en la vida es congruente. Eventualmente tropezaré con algunas incongruencias, pero analizaré esas incongruencias. ¿Cuál es su fuente? ¿De dónde surge? ¿Qué me dice mi autoconcepto con respecto a esto que está pasando? Lo resuelvo y sigo avanzando en la vida. ¿Sí? A eso se le llama actualización. Esa es la tendencia natural. Nos actualizamos para alcanzar el más alto grado de congruencia en nuestro funcionamiento. Esa es la idea. Yo recuerdo que tú comentaste alguna vez en clase que tú venías, sí, de otra facultad. ¿De qué facultad venías?
De sociales, estudié economía.
¿Estudiabas economía? ¿Solamente economía? ¿O
sí,
pasaste por otra?
No, solamente economía.
Solamente economía. Entonces, cuando tú estabas en economía, ¿qué pasaba? ¿Qué sentías?
Que no estaba de acuerdo con nada de lo que me enseñaron.
Eso que venía como experiencia no era congruente con lo que tú organísticamente deseabas, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Ok. Entonces tomaste una decisión. ¿Cuál fue tu decisión?
Cambiarme de carrera.
Entonces, alcanzar congruencias puede significar a veces decisiones duras, fuertes, intensas, dramáticas. ¿En tu caso estudiaron de acuerdo?
En verdad yo pensaba que no, pero sí estudiaron.
Ah, qué bueno. Y que a veces los demás no están de acuerdo, a veces, ¿no? Pero tú tomas la decisión y tratas de alcanzar organísticamente congruencia entre lo que tú necesitas y la experiencia que viene. ¿Cómo te sientes en psicología ahora?
Perfectamente.
Funcionamiento óptimo, congruencia. Siguiente. Defensas. Este concepto de defensas es derivado justamente de la psicología psicodinámica y se incorpora también a la propuesta de Carl Rogers para aludir algunas cosas. Algún ejercicio tenemos que hacer, obviamente, para intentar mantener un equilibrio entre la congruencia que aspira en sí mismo y la incongruencia que vive en el mundo exterior. Tiene que haber algo que me ayude. Entonces, para eso hago uso de ciertas defensas. Por eso se dice, cuando percibimos una situación amenazante es cuando aparece la ansiedad. La ansiedad es un mecanismo de defensa. Por eso la ansiedad debe alertarme y me debe decir, en este instante hay una incompatibilidad. Revisa, ¿qué cosa está siendo incompatible en este momento? Y resuelve. Entonces, esas defensas son importantes porque nos pueden ayudar a tomar conciencia de lo que no está funcionando bien. Uno de esos mecanismos es la negación y la distorsión perceptiva. Se llama negación cuando algo muy parecido a lo que significa la teoría freudiana se puede más o menos asociar al hecho de apartar de uno, ¿sí? Eso es temporal también, ¿no? Apartar de uno una experiencia que yo considero excesivamente incompatible. Típica, ¿no? Una persona le da la mano a un dice que muerde un ser querido y la persona dice, no, ¿te parece? Está bromeando. O sea, me está jugando una mala pasada. O sea, me niego a aceptar esa experiencia que es incompatible con lo que yo siento, o sea, y de pronto me niego a aceptar que la realidad se presente de esa manera. Negación. Pero hay otra forma que es la distorsión perceptiva, ¿no? Es una manera de reinterpretar la situación de manera que sea menos amenazante, ¿no? Si, por ejemplo, un niño, no sé, ha pasado algunas cosas ahora, no sé si se enteraron en la mañana, de un padre de familia, producto de que su hijo se quejara con él, de que un compañero le había pegado, el padre no tuvo mejor ocurrencia que ir al colegio y cachetear a ese niño. Ya ese padre lo denunciaron y todo lo demás, ustedes lo van a escuchar en las noticias, ¿no? Bueno, eso no es distorsión perceptiva. Distorsión perceptiva sería que el padre, por ejemplo, para minimizar lo que su hijo le está contando y que siente también, o sea, incompatible, entonces el padre le dice al hijo, ¿no? Pero mira, hijo, esas cosas pasan en el colegio, o sea, a veces los chicos, o sea, tienen disputas. Que por ahí a veces se golpea, pero después en 5 minutos son amigos, así que tómalo de otra manera. Esa es una manera, una forma a través de la cual podemos cambiar la percepción para acomodarla de tal manera de hacer más compatible lo incompatible. Es un ejercicio. ¿Qué cosa es la adaptación psicológica? Es la función de la congruencia del yo con la realidad. Entonces, ¿cuándo vamos a estar más adaptados a la realidad, entre comillas? Cuando en realidad tengamos la mayor capacidad de convertir lo incongruente en congruente. Convertir, transformar. Si un niño miente, no sería razonable que el niño reconozca para sí mismo que está distorsionando la realidad. ¿No sería eso más adaptativo? ¿No sería más adaptativo que se enfrente mejor a los problemas, que los eluda? ¿No sería más adaptativo eso? Hay algunas necesidades básicas que Carl Rogers nos habla y que van a formar parte un poco de la construcción de la personalidad. Una de ellas es la consideración positiva. Esa búsqueda insaciable, permanente, que tenemos de ser amados y aceptados por las personas de forma incondicional. Pasa a veces en las relaciones de pareja, ¿no? Tú me tienes que querer porque es tu obligación, eres enamorado, eres enamorada. Debes querer. Por eso somos enamorados. Debes. ¿Desde cuándo, no? No hay un deber en el querer. O sea, el querer es todo o nada, se quiere o no se quiere. Punto. No hay obligaciones. El amor es incondicional. Pero en la consideración positiva, uno permanentemente tiene ese anhelo de ser amado. En este aspecto de consideración positiva, nos cuesta mucho trabajo desprendernos de la idea de que de repente otro no nos quiera. Porque puede ser, ¿no? Algunos nos querrán como no. Consideración positiva. Y la autoconsideración positiva es otra necesidad básica. Por ejemplo, ¿no? Los niños que son aceptados por lo que son llegan a recibirse a sí mismos en forma favorable y con aceptación. Para Rogers, no podía haber forma de que alguien se pudiera valorar a sí mismo si esa valoración no procedía también de un reflejo del mundo exterior. Aquí no se trata de decirle al niño que no es competente intelectualmente, decirle qué inteligente que eres para de esa manera levantarle la moral o levantarle la autoestima. No. De lo que se trata, dice Carl Rogers, es que, por ejemplo, la aceptación de las personas como personas debe ser, sí, incondicional. Cuando los niños se portan mal, cuando se comportan mal, los padres descalifican al niño, no descalifican su conducta. Un padre o una madre le dice al niño que se portó mal, ¿no? Qué malo que eres. Cuando en realidad lo que le debería decir es, te has comportado muy mal. Eso no está bien. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. En este caso, la autoconsideración de ese niño lo podría llevar a reflexionar sobre su acción y pedir disculpas, pero no desvalorizarse él mismo a través de la desvalorización que ha recibido de parte de sus padres. Eso es dañino. Eso es lo que va enfermando, eso es lo que va distorsionando el sentido del sí mismo de ese pequeño. Siguiente. Después Rogers y alguna literatura hablan más o menos de lo que sería el funcionamiento completo, ¿no? O sea, ¿qué cosa es un funcionamiento completo? Un nivel óptimo de funcionar. Es decir, el más alto grado de congruencia entre el sí mismo y las experiencias con las cuales uno se vive. Algunas características de este funcionamiento óptimo pasan, por ejemplo, por la apertura de la experiencia. Cuando hay funcionamiento óptimo, la persona tiene una apertura de mente, es decir, es capaz de poder aceptar incondicionalmente los acontecimientos de la vida. Si hay algo malo que me pasa, lo acepto y lo asumo, no lo rechazo. Forma parte de la vida. La vida existencial, porque una persona de funcionamiento óptimo entiende que el único momento que tiene para alcanzar plenitud es su tiempo de vida. Por lo tanto, el tiempo de vida hay que aprovecharse. O sea, no puedo estar preocupado en que me voy a morir. Tengo que preocuparme en todo lo que puedo hacer antes que me muera. Eso es intentar alcanzar plenitud, ¿no? Entonces, la persona de funcionamiento óptimo no está preocupado porque algún día se va a morir. O sea, ese es un dilema existencial tormentoso desde el punto de vista neurótico. Pero para una persona de funcionamiento óptimo, o sea, está bien, sé que voy a morir, pero de acá hasta que me muero, o sea, tengo una serie de proyectos que me gustaría lograr y alcanzar. Eso es funcionamiento óptimo. Siguiente, por favor. Confianza organismo. Para Carl Rogers significa lo siguiente, ¿no? Aprendamos a confiar en las necesidades que emanan desde nuestro organismo. No distorsionemos el sentido de nuestra vida. Porque las necesidades que surgen del organismo son para el crecimiento de ese organismo. Y acá viene para decirlo algo que es importante. Hay que tener claro cuándo nos estamos realizando para nosotros y cuándo nos estamos realizando, entre comillas, para otros. No creo que aquí exista una persona que esté estudiando psicología para complacer a sus padres. Porque si lo están haciendo, están realizando a sus padres, no se están realizando a sí mismos. Libertad de experiencia. Como somos seres experienciantes, entonces experimentar es mi derecho, pero debo aprender a reconocer los límites de mi propia libertad. Mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Entonces, en mi libertad de experiencia, yo asumo mi vida con responsabilidad. Yo no puedo transmitir. transferir a otro porque ya pierdo el sentido existencial, ya no estoy funcionando óptimamente, ¿no? Entonces Carl Rogers decía, una persona de funcionamiento óptimo podría ayudar a otra a que también lo alcance. Por eso el ejercicio terapéutico. El ejercicio terapéutico es el de una persona que ha ido logrando a través de la vida un cierto funcionamiento óptimo, que esté en condiciones de poder exteriorizar tres actitudes claramente interiorizadas en su funcionamiento, que no se impostan, no se inventan, no es que se cogen como herramientas de trabajo, no, se es auténtico, se es empático y se acepta incondicionalmente a las personas como son. Eso es tener funcionamiento de uno. Por último, la creatividad. Una persona con un funcionamiento óptimo es una persona creativa. La creatividad en este sentido, ¿no? Un sujeto transformador que incorpora soluciones, salidas a los problemas, que aporta, que busca retos, que se plantea desafíos dentro de las posibilidades. Estamos hablando de eso, pero dentro de las posibilidades del propio individuo. Estamos hablando de algo que vaya más allá. No, o sea, creatividad dentro de lo que el sujeto puede aportar. La autorrealización requiere el valor de ser y la disposición de lanzarse uno mismo al proceso de la vida. Claro, esto implica riesgo. Todo lo que yo quiero lograr en la vida me va a significar sacrificio. Y me va a proponer una serie de situaciones y obstáculos que yo voy a tener que vencer. Pero me podría decir a mí mismo, no, esa tarea es muy complicada. Yo quiero vivir de otra manera. Es la opción. Yo podría escoger cualquier otro camino, y no el camino de la autorrealización. Psicoterapia. La propuesta de esta psicología va encantando en un tipo de tratamiento que Roger le llama terapia de apoyo. Apoyo. O sea, no es una terapia de sanación, no es una terapia de profundidad, no es una terapia, es una terapia de apoyo. Se va a apoyar a la persona para que haga un ejercicio regular y permanente, el ejercicio de autodescubrimiento. El paciente es que debe de encontrar su camino, solo la ayuda de terapeuta. El paciente es quien debe de encontrar su camino solo, ahí debe decir sin la ayuda de terapeuta. Sin la ayuda de terapeuta. ¿Qué significa esto? Porque esto tiene una connotación importante. Todas las decisiones que las personas toman en terapia, en términos de cambio, de mejora, de incorporación a nuevas situaciones de la vida, parten enteramente del sujeto. Por lo tanto, estamos hablando de una orientación no directiva. El tipo de tratamiento que propone Carl Rogers es de orientación no directiva. No directiva significa no emitir juicios de valor, ni decisiones que el sujeto puede tomar, ni qué es más conveniente o menos conveniente, no. El sujeto tendrá que encontrar salidas, soluciones, y tendrá que tomar decisiones. Ya vamos a ver por qué vamos a emitir para el proceso. No hacer al cliente independiente del terapeuta, porque en realidad la terapia, siendo de apoyo, puede implicar que la persona entienda de que es el terapeuta el que tiene que ofrecerle la ayuda. O sea, depender de la visión del terapeuta para ayudarse a recuperar. Yo voy a terapia para que mi terapeuta me ayude. No, no es así. Tú vas a terapia para ayudarte a ti mismo y el terapeuta va a estar ahí para acompañarte y apoyarte. Es diferente. O sea que la terapia descansa en el individuo. Por eso se llamó terapia centrada en el cliente o terapia centrada en la persona. ¿Sí? Entonces, como decía antes hace un ratito, ¿cómo es el afronte terapéutico? A la luz de todo lo que hemos visto, en términos de constructos y en términos de evolución de la personalidad, entonces, ¿cómo debe más o menos plantearse una situación de carácter terapéutico? Dice Carl Rogers que el mejor método y el mejor instrumento terapéutico es el terapeuta mismo. sea, el terapeuta no tiene que llevar absolutamente nada más que su persona, su ser. Y en ese encuentro con la otra persona, lo que va a lograr es desplegar actitudes fundamentales que están incorporadas en su funcionamiento. Empatía. Capacidad para poder experimentar los sentimientos del cliente. En psicoanálisis hay algo que se llama atención flotante. ¿Sí? El terapeuta rogeriano se conecta con su cliente y, como dice la fenomenología, pone entre paréntesis temporalmente sus propios sentimientos, sus propios pareceres, y se conecta con los sentimientos de su cliente. Empatía significa captar el sentimiento de la persona. Intuición perceptiva. Captar. Este paréntesis al cual me refiero es un paréntesis temporal. El terapeuta no puede estar todo el tiempo en suspensión, no. Pero si realmente quiere captar los sentimientos del otro, tiene que estar concentrado. Eso es empatía. Experimentar como podría estar experimentando el cliente en ese momento. Si el paciente está contando una situación penosa, el terapeuta empieza a vibrar internamente y empieza a captar el sentimiento. El detalle es que a veces las personas escuchan su discurso, pero no leen sus emociones. El terapeuta capta la emoción. ¿Por qué es importante captar la emoción a estas alturas de la exposición? Porque lo que le va a reflejar luego el terapeuta son esos sentimientos, esas emociones que están escindidas del discurso. Ejemplo. Un adolescente, y con esto ya terminamos. Estoy con las dos características, las dos actitudes y terminamos. Ellos están cansados. El ejemplo. Un adolescente va a terapia y dice, ¿no? Le dice al terapeuta, estoy harto, aburrido, cansado, odio a mi padre, es un pesado, ya no sé qué hacer con él, me quiero ir de la casa, es un tipo indeseable. Y el terapeuta escucha. Y en algún momento el terapeuta le refleja lo siguiente. Veo a través de lo que me estás diciendo, de que estás sumamente enojado con tu papá. Sí, efectivamente, estoy molesto y mortificado porque el día de ayer no me dejó ir a una reunión importante con mis amigos. Ajá, lo que me estás diciendo es que por una decisión que tomó tu papá el día de ayer de impedirte salir con tus amigos, es que tú estás molesto con él ahora. Dice, sí, estoy muy molesto. Y el terapeuta le dice, reflejándole los sentimientos, le dice, pero seguramente antes de que tu papi te dijera que no podías, o sea, no podías ir a esta reunión, algo pasó. Y el adolescente dice, sí, pasó algo. Le dije que había reprobado un examen en la universidad y me prohibió ir a esa reunión. Ah, eso significa entonces que estás molesto porque en realidad, antes de que él te dijera que no podías ir, tú le llevaste una mala nota y tu papá te castigó. Sí, pues eso es lo que hizo. Pero no te castiga frecuentemente. No sé qué le pasó en esta oportunidad. Otras veces es más bueno. Otras veces, cuando yo le digo que no me va bien, me dice ya pues estudia, ¿no? Prepárate, o sea, no te quedes. Pero esta vez me prohibió y estoy muy molesto por eso. Pero eso no quiere decir que sea mal padre, ¿eh? No te estoy diciendo de que en realidad, o sea, no me ayuda, no me da dinero, o no me apoya en mis salidas. Ahora pensándolo bien, creo que no es tan malo como yo pienso. Creo que en realidad, no sé si se dan cuenta, cómo en el discurso este adolescente puede ir evolucionando desde la situación hasta ir incorporando en su conciencia simbolizaciones de una experiencia más plena con ese padre, hasta que llega un punto que dice lo siguiente. Creo que me lo merecía. Creo que mi papá tenía razón. No sería justo que yo fuera a una fiesta cuando en realidad estaba jalado en un examen. Corolario de todo esto. Ayuda en el proceso terapéutico. Reflejar emociones, porque las emociones pueden ayudar a que el individuo integre mejor su experiencia y pueda remitirse a ver esa totalidad que en el momento mismo no está presente. Y el proceso terapéutico ayuda a iluminar todo ese campo fenoménico y la persona comprenda y entienda lo que está sintiendo a partir de lo que no está llegando a considerar. Aceptación incondicional significa que irrestrictamente, sin que en realidad medie absolutamente nada, toda persona debe ser aceptada como tal. Raza, edad, sexo, género, lo que sea. Pero la persona no es discriminada, el terapeuta lo acepta incondicionalmente. Esa aceptación incondicional es fundamental porque laxa las defensas del individuo. El individuo que se siente aceptado en terapia se inspira, abre confianza y se compromete en el proceso. Y autenticidad significa que el terapeuta tiene que ser congruente con él mismo. No sería posible que un terapeuta no se mostrara de modo genuino en la terapia porque no estaría siendo él. Entonces, ¿qué ejemplo le está mostrando en este caso a su cliente? Entonces, Rogers dice, si estas tres actitudes se despliegan en la terapia, estas tres actitudes empiezan a ser incorporadas en el sistema de funcionamiento del cliente. Es posible que dentro del proceso se pueda observar que el propio cliente se vuelve empático. Ese paciente empieza a aceptar incondicionalmente más a otros y que ese paciente se vuelve un poco más auténtico consigo mismo. Salvo que haya alguna pregunta por ahí, aunque no haya quedado claro. O algún comentario, alguna pregunta. Sí.
¿Cuál es la opinión de la sensibilidad de los terapeutas?